Carly, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Mujeres que Mueven a México. Y mi primera pregunta tiene que ver con tu condición. ¿Cuál es tu discapacidad? Y lo más importante, ¿cómo te lo explicó tu familia cuando eras pequeña?
Ok. Bueno, pues yo siempre lo platico así, como coloquialmente, que yo tengo como un combo. Yo nací con artrogriposis. Que ya por si es un trabalenguas, ¿no?
Sí, eso te
iba a
decir.
Exacto, artrogriposis múltiple congénita, que se presenta en uno de cada 3,000 nacimientos. Entonces, totalmente al azar. Uh-huh. Yo tengo un hermano mayor que tiene todas sus capacidades motrices y pues ahora sí que fui la sorpresa, ¿no? La sorpresita setemesina.
Ok.
Y esto básicamente quiere decir que los músculos que estiran y los músculos que contraen no están haciendo su trabajo debidamente. Entonces, okay, por ejemplo, yo tengo mis músculos que contraen, sí están trabajando muy bien, pero los que estiran, no. Entonces, por eso puedo, tal vez no puedo estirar los brazos o las piernas todas como otra persona. Y obviamente eso hace que tengan también un poco de debilidad muscular, ¿no?
Okay.
Y esto, nacer con ello, y en los primeros años de vida, por el hecho de que hace falta esta igualdad de fuerza muscular, se me empieza a hacer lo que es la escoliosis, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de tanto de la escoliosis severa, porque pues mis músculos que mantienen la columna vertebral derecha, uno jala para otro lado y el otro dice, bueno, yo no voy a trabajar, pues hacen que se cree esta curvatura pronunciada, es que pues soy ahorita orgullosa usuaria de silla de ruedas.
Perfecto. Vives en Ciudad Juárez, entre Ciudad Juárez y El Paso. Uh-huh. Recién estamos hablando un poco de eso. ¿Existe más inclusión en las ciudades binacionales o se siente la misma diferencia de accesibilidad cuando estás del lado mexicano, cruzas del lado gringo y cambia todo?
Claro. Creo que sí existe, aunque sea del lado mexicano, esta apertura, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque, bueno, para empezar, Ciudad Juárez somos, pues, estamos acostumbrados a recibir gente, ¿no? O sea, somos paso de mucha gente por las maquiladoras. Entonces creo que de inicio el juarense, yo soy nacida en Chihuahua, Chihuahua capital. Entonces yo siempre he dicho que mi vida hubiera sido otra completamente diferente
si hubiera quedado
en la capital. ¿Por qué? Pues porque pues es más del norte, más cerrada, más otra cultura, ¿no? Entonces creo que sí, el vivir en frontera.
Y son como mentalmente binacionales.
Exacto, somos totalmente binacionales, somos pues ahora sí, usuarios del Spanglish.
Ajá, bilingüe, sí.
De comer comida Tex-Mex, ajá, una revoltura de ambas culturas, ¿no?
¿Y qué ventajas te trae? O sea, ¿qué ventajas te trae desde insumos hasta
operativamente? Claro, obviamente creo que todos los aparatos es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, a veces es mucho más económico el cruzarte la frontera. Y digo, más bien rezando en cómo está el dólar, ¿no? Pero en realidad ya no tienes todos estos cargos de base, de impuestos. Y a veces creo que como la cultura anglosajona está más familiarizada con la inclusión, hay también más oferta de todos estos
productos,
de productos para necesidades tal vez especiales, como dirán algunas personas. Y en cuanto a culturalmente, pues yo creo que vivir a veces en frontera es como un trago agridulce, tal vez. ¿Por qué? Porque tienes el cambio de realidades a 15 minutos.
Brutal.
Exacto. Entonces te platico un poco el nivel de beneficios para mí que fue vivir en frontera. Y yo al grado, para empezar, el que me aceptaron en una escuela regular en México, en Ciudad Juárez, fue todo un peregrinar.
Papilla. Sí.
Sí, no. Obviamente tú estás chiquita, tú no te das tanto cuenta de la realidad, pero ahora como adulta lo platico con mi mamá y mi mamá tuvo que tocar 1,000 puertas. Entonces yo estuve en una escuela católica, privada, obviamente, en un colegio que digamos que se la rifó y dijo, bueno, nunca hemos tenido ninguna alumna con discapacidad, no estamos adecuados, pero vamos a hacerle los psicométricos, vamos a hacerle todos los estudios. Si ella pasa, vamos a aceptarla y acompañarla. Y eso que empezó, como vamos a ver si si la arma el primer grado de primaria, terminó estando 12 años ahí. Y por lo mismo, porque ya no queríamos arriesgarnos a entrar a otras instituciones educativas que no iban a estar en el mismo barco que nosotros.
Definitivamente. Y la cuestión binacional, o sea, del otro lado de la frontera es mucho más accesible.
Claro.
La educación es mucho más inclusiva.
Claro.
¿Estudiaste del otro lado?
Sí, totalmente. Lo que te digo que es un poco agridulce. Me gradué de 18 años de preparatoria. Digo, quiero estudiar universidad. Con mi hermano mayor. Empiezo a tocar puertas en universidades privadas, incluso de renombre internacional. Y veo que no puedo ni siquiera accesar a salones, que no puede, a veces incluso se niegan a incluso hacerme el examen de admisión, ¿no? Entonces digo, wow. Y dice mi mamá,
welcome to the...
Vas al Paso, Texas. Y mi hermano también había estudiado en el Paso, Texas. Y dijo mi mamá, yo solo estoy haciendo contigo lo mismo que haría con tu hermano. Y te vas para el Paso y hice el examen, lo pasé. Y 5 años después me gradué con 2 licenciaturas en Psicología y Ciencias de la Comunicación. Y pues aquí estamos.
Seguimos con un enorme pendiente en el tema de la educación. O sea, lo que vivió tu mamá lo vivo yo muchos años después, 30 años después. Todavía, y este es un dato que a mí me choca muchísimo y me duele, solamente el 25% de los niños entre 5 y 17 años, la edad que tú tenías cuando tu mamá golpeaba mis puertas, solamente 1 de cada 4 tiene inclusión educativa. Y estar incluido en una escuela no siempre es inclusión educativa, tú lo sabes. Hay todo un debate, y tiene que ver con la educación, que también es un tema que a ti te interesa mucho, sobre cuál es el mejor modelo que debería adoptar México en cuanto a educación inclusiva. Si es una educación inclusiva completa, si tenemos que continuar con los CAMPS y los USAERS. Tú que has vivido de cerca esto y que estudias esto permanentemente,
claro.
¿Cuál es para ti el mejor modelo para el país?
Yo creo que el mejor modelo es entender que cada caso es diferente. Y yo creo que yo he ayudado a través de mi fundación a varios USAERs, a varios CAMPS, y también veo todo lo que hacen que en una escuela regular no lo van a hacer. Debe de haber esta unión y este apoyar a ambos formatos, porque yo creo que como mamá, yo no tengo la fortuna de tener un hijo o una hija o hija, pero creo que como mamá, con alguien con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, a veces para ti va a ser primordial, primero que aprenda a ir al baño solo antes de aprender a sumar y restar. Entonces creo que la labor de los CAMPS, de los USAERs, son de mi máximo respeto, porque ellos se encargan de enseñarle una educación que muy poca gente toma en cuenta. Entonces también creo que también es mucho este rollo social de esto, tenemos que apoyar a una causa o a otra. Tenemos que promover una inclusión u otra. Ayer justo subí un video a redes sociales hablando de la falta de accesibilidad en los entretenimientos, ¿no? En los espacios públicos de entretenimiento para personas con discapacidad. Y una chica me llamó mucho la atención. Yo sé que quiso apoyar mi causa. Yo sé que tal vez vino del buen lugar del corazón, pero su comentario fue, este es el tipo de inclusión que se debe de aprobar, de promover y de priorizar, no como otros que nos están tratando de meter a tirabuzones. Yo supuse que está tal vez hablando de la inclusión LGBT o de otras minorías, y dije, ok, calmada. El apoyar un tipo de inclusión no tiene que restar que puedes apoyar otro tipo de inclusión. Entonces traigo esto porque creo que debemos dejar de pensar que si apoyamos un sistema educativo, exacto, todo lo otro está erróneo. Entonces es un poquito de lo que yo, en base a mi vida, a lo que he visto como persona, que gracias a mis capacidades cognitivas pude asistir a una escuela regular con muchos aditamentos y con muchos cambios de hacer las cosas, de anotar de apuntes, de todo. Pero también he visto cómo niños, niñas, niñas con otros tipos de discapacidades se benefician también de otro tipo de inclusión. Entonces creo que deberíamos apoyar los datos.
Tú colocaste la educación como tu meta, ¿no? Como una de las metas con tu fundación, Caritas. ¿Cuáles han sido los logros que has conseguido con la fundación hasta ahora?
Wow, yo creo que, sobre todo creo que Caritas, yo la empecé a los 21, 22 años.
Y sigue.
Y sigue. Y sobre todo porque me di cuenta que yo crecí en una burbuja muy incluyente. Y cuando sales de tu burbuja, dices, ah, caray, ¿cómo
está
que no son así?
Muy difícil fuera.
¿Cómo que no toda la gente apoya a sus personas con discapacidad? ¿Cómo que no toda la gente lo ve como algo normal? ¿Cómo que no todas las familias sacan con orgullo y salen con orgullo con su persona con discapacidad? Entonces, Carita inició como el querer replicar mi mismo entorno en otros lugares, ¿no? Sobre todo en la República Mexicana. Y hemos, sobre todo, creo que lo que más me enorgullece, obviamente hemos aportado con muchos aparatos funcionales como sillas de ruedas, auditivos, bastones y todo este tipo de aditamentos y de independencia, pero creo que lo que más me llena de orgullo es el cambio cultural y social.
Pero también tienes otra fundación u otra organización que es Fashionable. No sé si lo sigues teniendo.
Sí, pues más que una organización, es una plataforma en redes sociales. Pues yo soy amante de la moda, ¿verdad?
Ya te vi.
Entonces, es una plataforma que dije, pues, ¿por qué no compartir en redes sociales personas con discapacidad?
Y la moda.
Y porque a mí muchas veces, cuando subo cosas, me ponen, qué padre que aunque tengas discapacidad, te interese la moda. Y yo,
¿qué, okay, coma? A pesar de coma.
Exacto. Oh. Y yo, ok. Siempre en mis rutinas de stand-up, de que porque la gente piensa que nuestro principal sueño es ir a Teletón y salir con Lucerito. Hay muchas cosas más, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces yo creo que se nos enfrasca mucho con tú solo debes de ser tu discapacidad, tu doctor, tú porque eso es lo que te hace a ti.
Ahí justo tocabas el tema del humor. A mí me encanta tanto tú como Quique Vázquez, que también es muy simpático. Y hay mucho stand-up ahora, afortunadamente, sobre discapacidad y desde la discapacidad. Ajá. ¿Crees que el humor es un buen canal para subirte a este tema?
El humor.
Claro. Fíjate que amo incomodar a la gente. Entonces, cuando estoy en las rutinas y hablo de cómo la gente te ve y te empieza a hablar como Dory hablando cetáceo, ¿sabes?
Oh,
¡hola! Exacto.
Así, y tú, estoy en una no silla,
exacto, estoy en una silla de ruedas, tráeme una cuba, ¿sabes? Entonces, ves a la gente que se ríe, porque ven la ironía, pero también las ves de, ¡ay, yo lo hice ayer! ¡Yo lo hice ayer! Exacto, entonces, creo que muchas veces, a mí me llenó de una energía muy diferente la comedia. Yo llevo más de 10 años impartiendo conferencias. Entonces, a veces hablar desde algo serio puede tener cierta resistencia. Entonces, yo creo que cuando me di cuenta que puedo entregar en ese mensaje, simplemente si lo parafraseo diferente, si le pongo un punchline, si, ¿sabes? Pero al final de cuentas es lo mismo que quiero promover. La gente está desarmada.
Tanto las personas con discapacidad hacia las personas estándar, para decirlo de alguna manera, porque todos tenemos discapacidades, pero tampoco de las personas estándar hacia las personas con discapacidad. ¿Crees que es un buen mensaje para la gente que nos escucha y que tiene un hijo con discapacidad o vive con una condición?
Hay que hablar del elefante rosa en la habitación. Siempre lo platico, si tienes un pequeño en casa y lo llevas al centro comercial y el niño sale corriendo a querer tocar las sillas de ruedas de otra persona con discapacidad, no te fliques, porque es desde la curiosidad. Sí, tal vez es incómodo porque dices, ay, no sé qué vaya a ser mi niño y así.
Sí, sí, el TikTok.
Exacto, pero creo que a veces incomodarnos, preguntarnos por qué estamos incomodados, pues esa es otra cosa, esa es otra conversación. ¿Por qué me incomoda que mi hijo interactúe con alguien con discapacidad?
¿Qué toca en mí?
O sea, creo que nuestra incomodidad habla más en realidad de quién soy yo como persona que de la situación que me incomoda, ¿no?
Y en ese mismo tono, ¿Cuál fue la pregunta más incómoda que te hicieron a ti? Tú eres conferencista, estás en muchos eventos. ¿Cuál fue la pregunta más de me desarmaron? No sé qué contestar.
No, pues obviamente ya sé qué contestar, ¿verdad? Pero creo que muchas veces, sobre todo cuando son adolescentes, la audiencia están así como que, wow, qué padre que hizo esto, qué padre que hizo lo otro. Pero siempre viene esta pregunta que es, ¿y tienes pareja? Y yo sí. Entonces creo que para mí es importante hablar que no solo debemos perseguir nuestra salud física. O sea, obviamente terapias físicas, obviamente si necesitas medicamentos, medicamentos, si necesitas intervenciones, intervenciones. Lo que sea que necesites físicamente, hazlo. Pero creo que también es importante decir, la vida de una persona con discapacidad tiene muchas situaciones que la persona regular nunca va a experimentar. Viene con muchas inseguridades, viene con muchas estigmas, viene con muchas sentimientos de culpa o de carga. Y para mí, por ejemplo, la palabra carga ha sido un detonador a lo largo de mi vida de tal vez un poquito que que se vea permeada mermada mi salud mental, ¿no?
¿Sufriste discriminación, Fernanda?
Claro que, sobre todo, sufrí cyberbullying, pero lo sufrí por alguien que iba conmigo en la universidad. Entonces, yo, siempre que me dicen, ay, de seguro te bulleaban de chiquita porque los niños son crueles. No, nunca me bulleaban de chiquita. Siempre cuento el chiste de, en el salón era el hit del salón, porque para los niños era el carrito de tamaño real y para las niñas era la muñequita a la que le podían ayudar a darle de comer en el recreo. Pero cuando salí a esa burbuja, a la universidad, cuando te topas con un mar de gente que piensa diferente, que viene de otros backgrounds.
Y justo te iba a preguntar eso. Yo tengo un hijo con discapacidad de 11 años. Me pongo en el lugar de tu mamá también un poco, pero muchas veces mi otro hijo, tengo un hijo más pequeño, que siempre se queja porque soy muy peleadora y que tengo que elegir las batallas. ¿Tú qué recomendarías? ¿Elegir las batallas o pelearlas a todas?
Yo creo que uno inicia peleando todas, porque uno está en shock, ¿sabes? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo no voy a dejar? Creo que con el paso del tiempo entiende uno que primero es la salud mental. Y que a veces dejar ir algunas batallas
puede ser a tu favor.
Puede traer a tu favor mucha paz.
Y hablando justo esto de la discriminación, ¿no? La semana pasada se entregó la última encuesta, después de 5 años, ¿no? De INEGI y CONAPRED. Y me llamó muchísimo la atención que aumentaron 37% la incidencia de discriminación en personas con discapacidad. Fue la minoría, dentro de las minorías vulnerables, la que más creció. ¿Qué hemos desaprendido? ¿Qué nos pasa de que ahora hay 37% más? O sea, se habla más del tema, está más presente, está un poco más normalizado en televisión. ¿Por qué?
Creo que a veces el hablar de las cosas tiene como un doble moneda, ¿no? Cuando tú sales a la luz, la gente te ve. Y si no sales a la luz, la gente no te ve, por ende no habla de ello, por ende a veces no te discrimina. Entonces, si tú sales a la luz, si tú te haces visibles, vas a tocar personas que no están preparadas.
Y justo tocabas el tema de las redes sociales, que son... Realmente se han convertido en una rampa digital para muchísima gente, la oportunidad de salir, de mostrarse, de opinar, de no tener que ser alguien en cámara o en un periódico para que te vean.
Sí.
Y tú eres una gran, gran productora de contenido digital y contenido para redes sociales, ¿no? Dentro de las redes sociales existe un odio o esta facilidad para distribuir lo malo más rápido que lo bueno. ¿Cuál ha sido para ti la red más amable con la discapacidad y la red más agresiva con la discapacidad?
Ay, Twitter. Twitter es lo peor.
Twitter es... El purgatorio.
Es el purgatorio. Por lo mismo que todos nos queremos expertos en los temas, sobre todo cuando hablo de... Exacto. sobre todo cuando hablo temas controversiales, como si alguien adoptó algún nene con discapacidad por un fin de semana, no daré nombres, cuando hablo de la falta de accesibilidad, cuando hablo de lo difícil que es tener una vida sexoafectiva con discapacidad, cuando hablo de estos temas que son reales, tocan muchos botones, y Twitter, al ser un huevito, un avatar de un huevito, es el lugar perfecto
para, que estés.
Para vomitar y estar seguro en tu casa. El más amable para mí ha sido Instagram, indudablemente. Tengo una comunidad bebecina, como les llamo yo.
Así como de ternura, ¿no?
Exacto. Pues yo, bebé, digo para todo. Entonces, baby para acá, baby para allá. Todo el mundo me dice baby también. Entonces, la comunidad bebecina. Y es muy, muy apoyadora. Les interesa mucho la inclusión. Les interesa la moda, el pop culture. Uh-huh. Tengo personas que llegan a mí porque les interesa el pop culture y les gusta mis cápsulas de discapopsidad. Que hablo de temas como, ¿sabías que Selena Gómez tiene esta condición? O sea, ¿vieron el video de la chica que hizo la presentación de Rihanna en lengua de señas? Todas estas cosas que mezclan la cultura pop con la discapacidad.
Claro.
Hago ese espacio. Hay personas que me siguen porque les gusta la moda o porque les gusta la comedia. O sea, no necesariamente porque estén interesados en la discapacidad, pero porque como somos personas con muchas capas, pues tengo otras capas que nutro a través de Instagram. Y por otro lado, la red social más capacitista tal vez es TikTok.
No te puedo creer.
Porque yo recibía muchos
ataques.
No ataques, capacitismo desde la lástima, ¿sabes? Entonces yo hacía, exacto, yo hacía muchos videos de moda, de maquillaje, y eran estos comentarios de ojalá y sanes para que estés mejor, qué padre que haces esto aun cuando estás malita, que vienen como esta onda de te quiero echar porras, pero no me estás echando porras.
Uh-huh.
Y sobre todo que TikTok ahorita, con el auge que hay, yo a veces decía, Google Translate, no sé qué esta persona me está diciendo en árabe, y cuando ponía eran este tipo
de comentarios,
y sí creo que TikTok a veces es también muy abierto a muchas opiniones.
Pública.
Exactamente. Entonces yo creo que la más agresiva, si los tuviera que poner en categorías,
Twitter,
la más TikTok. Agresiva es Twitter, la más capacitista desde la lástima y la condescendencia es TikTok, la más friendly es Instagram.
¿Y Facebook?
Y Facebook creo que es la más familiar.
Ajá.
Creo que para mí es la más familiar, en la que te van a seguir las tías de las personas, las van a decir, ay, Dios te bendiga. Creo que Facebook es ahorita una red social en la que me siento como que me están dando mi caldito de pollo, ¿sabes?
Tu chocolate.
Exacto, exacto. Y Instagram es totalmente en el que está como más reflejada mi personalidad y en la que se ha podido también pues crear una comunidad más fuerte. Eso es un poco de cómo me lo tomo yo.
No te imagines a Fermi sin discapacidad.
Exacto. O a veces hago el ejercicio. Hago el ejercicio y digo, sería insoportable. Insoportable. Porque sé que si le quito este componente que me trae a la realidad, a está pasando esto en el mundo, está pasando estas injusticias, falta esto, la gente no es empática, la gente, yo estaría enfocada en lo trivial de la vida, en salir adelante, en recibir un cheque, en salir adelante en lo laboral, obviamente me seguiría gustando la moda, estarían todos estos componentes que no sé si me gustaría la comedia, porque yo la comedia la utilizo como un mecanismo de defensa.
Sí.
No sé si tendría incluso el círculo que tengo de amigos. Y creo que mi discapacidad es sí mi superpoder. Hace mucho, cuando tenía una de mis nanas, mi primera nani, que vivió con nosotros alrededor de 10 años y era mi hermana mayor, Ella viene de un pueblito de Michoacán. Y me contó cómo, ya sabes, estos pueblitos mágicos de nuestro país, que tienen sus leyendas, sus culturas. Exacto. Y me platicó cómo una persona de ese pueblito, de San Rafael, tenía una hija con discapacidad. Y ella se lamentaba mucho, porque era una discapacidad severa. Supongo yo ahora, de grande fe, haber sido tal vez una parálisis cerebral muy severa. Y la mamá, obviamente venimos de un pueblo pues, católico, es un castigo de Dios, que porque hice yo, pobre de mi hija, desde todo este capacitismo, que a veces viene de la sobreprotección y de la lástima y de todas estas capas que no necesariamente son agresivas, como la discriminación y el odio. Exacto. Y me contó mi nana que ella tuvo una revelación, tuvo un sueño en el que se le mostró su hija sin discapacidad. Y su hija sin discapacidad no, digamos que no hay nada en los mejores pasos, no era una persona de bien. Y entendió que si puedes tener una hija con discapacidad, pero que es buena hija, que te ama, que está ahí para ti, que le importas tú, o puedes tener una persona sin discapacidad. Sí, puede ser una persona muy buena, pero también puede ser una persona horrible, ¿no? Entonces creo que sí, desde ahí, desde muy chiquita, me empecé a preguntar, ¿cómo sería yo sin discapacidad? Y sí, creo que obviamente no sería una horrible persona, quiero pensar, pero sí que tal vez al no vivir estas realidades, siento que me faltaría empatía, la empatía al nivel que tengo ahora. Siento que me faltaría como el recordar que hay cosas más importantes que caminar, que verte perfecta, que verte modelo, que tener una pareja, que tener todo lo que esta sociedad nos vende como éxito, y que tú puedes tener éxito de mil y un maneras, que para mí el sentarme yo sola en el baño es un éxito.
Ajá, sí, que, aplauso.
Exacto, aplauso. Que para mí el estar aquí contigo es un éxito, que para mí el hablar con gente es un éxito. Y que sí, obviamente no soy Rico Macpato, pero hay muchas maneras de ser exitosa. Entonces creo que mi discapacidad me ha brindado una perspectiva de la vida que muchas personas no encuentran a lo largo de su vida y que están buscando encontrar esa luz.
Ese famoso why, ¿no?
Exacto.
El why que hay gente que toma cursos y toma maestrías para encontrar su qué, ¿no? Y su motor en la vida.
O su propósito. Exacto. Y creo que también, si me permites rápidamente, mi propósito no tiene nada que ver con mi discapacidad. Yo vine a ser feliz. Entonces creo que también muchas veces la gente nos toma como este concepto que has de estar súper familiarizado, de inspirational porn.
Ay, sí.
Entonces creo que piensan que porque tenemos discapacidad, venimos y nuestro propósito es enseñarle a la gente.
Para eso llegaste.
Para eso, porque somos un ángel de Dios que vino con ese propósito. Y no, mi propósito es ser feliz. Si a ti, en mi trayecto, te puedo enseñar algo, qué padre. Pero que tú seas feliz no es mi propósito. Que yo sea feliz lo es. Entonces creo que sí es algo que indudablemente le agradezco a la discapacidad y que espero que mucha gente se pregunte, ok, ¿cuál es mi propósito? Y si puedes ayudar a otros en el camino a tu sueño y a tu propósito, qué padre. Pero siempre preguntándote, ¿a dónde voy?
Sammy, bueno, antes de despedirnos, la última pregunta tiene que ver con este ciclo que es, ¿tú cómo mueves a México? Si tuvieras que definirlo en una frase, ¿cómo mueve Fermi a este país?
Creo que yo lo muevo desde el amor. Creo que lo muevo haciendo cualquier cosa que mi mente, mi corazón, mi creatividad, mi entrega, mi resiliencia me permita, no solo para apoyar a mi comunidad con discapacidad, pero para apoyar a muchas otras comunidades. Y creo que a través del amor, a mi persona primero y a través del amor a otras personas es que poco a poco muevo a México.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.